Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Octavio Picon. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Octavio Picon. La hoja de parra. Leído por Alba para albalearning.com. Las 2 de la tarde acababan de dar en el gabinete, amueblado con el lujo aparatoso e insolente propio de una cortesana vulgar enriquecida de pronto, cuando Magdalena, envuelta en ligeras ropas de levantar y aún tembloroso el cuerpo por el frescor del baño, atizó los leños de la chimenea y, aproximando al fuego el mueblecillo que le servía de tocador, extendió sobre él un lienzo guarnecido de puntillas, encima del cual fue colocando cepillos, peines, tatarretes, frascos, polvoreras y cuanto había menester para peinarse. Enseguida inclinó el espejo hacia sí, se sentó y, sin llamar a la doncella, comenzó a soltarse el largo y abundoso pelo, antes castaño muy oscuro y ahora teñido de rojo caoba como el de las venecianas a quienes retrató Tiziano. Jamás permitía Magdalena que nadie le ayudase en aquella importante operación del peinado. Primero, por horror instintivo a que otra mujer le manosease la cabeza. Y además, porque deseaba estar sola cuando su amante, según costumbre, iba siempre a la misma hora para deleitarse contemplándola bien arrellanado en un sillón, mientras sus manos primorosas se hundían y surgían de entre las matas de la cabellera, formando altos y bajos, bucles, ondas y rizos, hasta dejar prieto y sujeto el moño con horquillas doradas, mientras los pelillos revoltosos de la nuca, que llaman tolanos, quedaban sueltos en torno de su cuello como rayos de un nimbo roto. Por coquetería, y por dar tiempo a que su dueño y señor llegara, iba lo más despacio posible, levantándose a veces para distraerse en otras cosas, pues lo esencial era que, al parecer, su amante aún tuviese suelta la sedosa madeja que le inspiraba tantas frases lisonjeras, dándole a ella pretexto para estar con el escote entreabierto y los brazos desnudos puestos en alto, haciendo 1000 embelesadas monadas. Un buen rato pasó escogiendo y apartando medias y puntillas que le habían mandado de una tienda. Púsose luego unos zapatos nuevos para convencerse de que le hacían bonito el pie, antes de pagarlos. Y por último, se probó un cobre corsé y una bata, permaneciendo en adoración de sí misma ante el armario de Luna, complaciéndose, más que en los primores de las galas, en su gallarda figura, de madrileña esbelta, y en su gentil cabeza de mujer dominadora y altiva. Era rubia y muy blanca, verdaderamente hermosa y bien formada, aunque algo gruesa, como si en plena juventud pretendiera la carne ahogar a la belleza. Tenía las facciones delicadas, los ojos oscuros, de mirar expresivo, y los gestos y ademanes tan enérgicos y desenvueltos que a un tiempo delataban la vivacidad de su carácter y el empeño de mostrar una gracia más provocativa y libre de lo que su propia índole consentía. Aún no demostraban su lenguaje y modales completa perversión, mas ya sabía desplegar a modo de recursos seguros el licencioso desparpajo y la franca deshonestidad de quien, para vivir, se pone precio, esperando acrecentar con el estímulo el deseo y con el impudor la ganancia. Comprendía el poder de sus atractivos y lo extremaba, siendo tan complaciente y mimosa al concederse como dura y despótica para dominar a su amante, que la quería poco y la estimaba menos, pero hallaba en día dulcísimo empleo a sus sentidos porque era hermosa y completa satisfacción a su vanidad porque le costaba mucho. Ya iba impacientándose por la tardanza de su señor, que acaso no pasase de arrendatario, cuando al oír sonar prolongadamente un timbre, se acomodó de nuevo ante el tocador. Pocos segundos después, una doncella levantaba la cortina de la puerta, dejando paso y diciendo: «El señorito». A pesar del diminutivo, el hombre que entró, sin quitarse el sombrero, era un señor de 50 años, lo menos. Alto, bien plantado, mostrando en la mirada y el porte que, a despecho de la barba entrecana y el pelo casi blanco, aún debía de apreciar en toda su intensidad los encantos de aquella buena moza. Vestía con exquisita elegancia, y por su edad y aspecto tenía representación de persona importante. Juzgándole por las trazas, no era disparatado imaginar que fuese presidente de algún alto cuerpo del Estado, banquero poderoso o senador por derecho propio. Acercóse a Magdalena, dióle un beso en el cuello, sin que ella mostrase resistencia ni agrado, y quitándose guantes, gabán y sombrero, se sentó en una butaca colocada frente al tocador, de modo que pudiese ver a su amante por la espalda y al mismo tiempo contemplar su rostro reflejado en el espejo. «Besitos», dijo ella frunciendo el entrecejo. «Besitos y poca vergüenza. Vamos a ver, ¿por qué no ha venido usted ayer en todo el día? Mira que si yo quisiera, apenas tenía horas libres para...» «Hija, no he podido». «¿No? ¿Eh? Un día entero. ¿Qué has tenido que hacer?» «Muchas cosas». «Pues todo me lo has de contar para que te perdone. Hora por hora, minuto por minuto». Y alardeando de apasionada y ofendida, se levantó con el pelo suelto, yendo a ponerse de media anqueta en un brazo de la butaca donde él estaba, diciendo: «Anda, pichón, dime todo lo que has hecho, y si mientes, te ahogo». «Pues mira, ayer me levanté a las 12, almorcé, y a las 2 me tenías en el Consejo Magno de Ferrocarriles Hispánicos». «¿Y qué pito tocas tú allí?» «Teníamos junta a los consejeros, porque los guardaagujas piden aumento de sueldo, y se han declarado en huelga. Dicen que ganan no sé cuánto, 8 o 10 reales, y trabajan 16 o 20 horas, y que no duermen. Acordamos negar, pero hubo discusión. Hasta las 3:30 estuvimos allí». «¿Y luego?» «Fui a Hacienda a ver al ministro».
«¿Para qué?»
«Ya sabes que tengo unas de esas en La Mancha. Pues, entre investigadores y denuncias, nada. que me quieren cobrar doble contribución de la que pago. Y no me da la gana. Pero, ¿con razón? Nunca hay razón para cobrar tanto. Claro que, en realidad, debía pagar más, pero ¿quién paga lo justo? Nadie. ¿Y qué te dijo el ministro? Medias palabras. No podía ser explícito, pero comprendí que todo se arreglaría. ¿No ves que en su distrito, si yo quiero, no saca el gobierno ni un voto? En fin, que te saldrás con la tuya. Cabal, pagaré lo que hasta aquí. ¿Y luego dónde fuiste? De allí salí a las 4:30. Me encontré en la calle a Pignorate y estuvimos un rato largo hablando de negocios. ¿Qué negocios? Una empresa que tenemos. La cosa parece que se tuerce. Pignorate es el que da la cara. El dinero es de varios, yo entre ellos. Dicen malas lenguas que si es limpio o no es limpio. Todo consiste en adelantar dinero a señoritos. Y claro que han de pagar algo. Que algunos son menores, pues que sean. Lo mismo necesitan dinero los jóvenes que los viejos. Pignorate me dijo que iba a meter a un muchacho en la cárcel. Pero ya verás cómo no lo consienten sus padres. Vamos. Que tenéis una sociedad para prestar a menores y luego lo arreglan sus familias. Así tan crudo, no. Pero el que quiera dinero para vicios, que lo pague. ¿Y después? Me metí en el Congreso. Tenía que votar con el gobierno, por pura disciplina. Una gran picardía. Sin embargo, como lo primero es el partido, voté. Luego tuve que ir al círculo para buscar a uno. ¿Jugaste? Poco, hasta las 7. ¿Y qué tal? Medianamente. Gané 1.000 pesetas. Pues me vienen al pelo. El caballero sonrió bondadosamente y sacando del tarjetero 10 billetes de a 20 duros, los colocó sobre la falda de Magdalena, diciendo: Para alfileres, y ya puedes agradecerlo. Mis chicas tenían no sé qué capricho. Cosas de muchachas. Otra vez será. Ella, dando por terminado aquel incidente, tiró sobre el tocador los billetes y continuó. ¿Qué hiciste luego? ¿Por qué no viniste de noche? Te estuve esperando. Se perdió el palco y me acosté de un humor. Fui a casa a comer, con propósito de venir temprano. Que si quieres. Hizo la maldita casualidad que, contra lo habitual, no tuviésemos más convidado que mi suegra. ¿Lagarto, lagarto? Sí, estuvimos en familia. Luego se marchó la buena señora. Mis hijas se fueron a vestir para ir al teatro y me quedé solo con mi mujer. ¿Y qué pasó? Lo de siempre cuando nos vemos a solas. La gran jaqueca. Es buena, cariñosa, dulce. La estimo y la respeto y considero, pero no nos entendemos. Ya conseguirá que me dejes. Eso no. Tuvimos una escena muy desagradable. Y estuve muy enérgico. No te atreverías. ¿Que no? Pues mira, le dije, no me apures la paciencia porque nos separamos. Tú eres libre hasta cierto punto. Yo soy dueño de mis acciones y en paz, o damos el gran escándalo. Te hablaría de mí. Por indirectas. Me dijo que gastaba demasiado, que en casa se debía a la mar, que ella estaba humillada, despreciada, que las chicas se iban a quedar sin tener qué comer. Y lo que más me enfurece, se echó a llorar. ¿Para que te ablandases? Pues no me ablandé. Lo que siento es que las chicas... ¿Qué sucedió? Del comedor habíamos pasado al despacho. Las niñas vinieron vestidas, oyeron voces, se detuvieron junto a la puerta y se enteraron de todo. Como son mayorcitas, se harán cargo. ¡Quia! Se abrazaron a su madre llorando. Figúrate. Tonto, haberte venido aquí. Ya se me ocurrió, pero se me había levantado tal dolor de cabeza que tuve que acostarme y tomar antipirina. Potingues, ¿qué mejor antipirina que yo? Quiso él entonces abrazarla para quitarle el enojo, mas ella, levantándose de su lado, le dijo muy seria: Todo eso está muy bien, y el cuadro de familia interesantísimo. Para evitar que se repita, esta tarde me llevas a comer a cualquier parte. Convenido. Y no mando recado a casa. Ya se irán acostumbrando. Magdalena sonrió gozosa y volviendo a su interrogatorio reprimienda, para disimular la alegría, preguntó con gesto desabrido: ¿Y hoy? ¿Por qué no has venido más temprano? He tenido que hacer una visita. ¿A quién? A un amigo mío con quien estoy organizando una sociedad muy útil y provechosa. Ahora no existe ninguna semejante ni parecida. Queremos que sea medio sociedad, medio cofradía, con honores de tribunal. Si nos dejan el santo oficio con levita. Hace mucha falta, porque hoy no se respeta nada ni se cree en nada. El sentido moral anda por los suelos. El mundo está perdido. Pero tú no puedes comprenderme. Magdalena, sonriendo entre provocativa y burlona, al mismo tiempo que se prendía las últimas horquillas en el moño, volvió la cara hacia su amante, hizo un guiño muy expresivo y dijo: Acte socio, monín. Oye, ¿y cómo se llama esa hermandad? La hoja de parra. ¿Y para qué es? El caballero se puso muy serio y con voz grave y sonora repuso: La hoja de parra será una asociación para atajar los progresos de la inmoralidad y de la falta de fe. Fin de La hoja de parra de Octavio Picón, leído por Alba para albalearning.com.